Canal Sur Podcast presenta Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.
Bienvenidos y bienvenidas, un programa más, Andalucía sin barreras, como saben, el programa de la radio pública andaluza que se ocupa del mundo de la discapacidad y todo aquello que puede interesar a las personas con discapacidad. En esta ocasión hemos querido traer al programa un hecho que es actualidad, pero que se viene desarrollando desde hace tiempo en la Universidad de Málaga. Concretamente, se trata de un curso, de un título propio de la universidad, de técnico de auxiliar de entornos culturales. Es una formación que se está impartiendo en la Universidad de Málaga. Y como resultado de este curso, los alumnos han podido exponer sus obras, sus piezas, sus creaciones en la Feria de Arcos, que como ustedes saben es la Feria Internacional del Arte Contemporáneo de España, que bueno, pues después de 44 años sigue concentrando a lo mejor del panorama no solo nacional, sino sobre todo internacional. Y para ello tenemos con nosotros en el día de hoy pues a María Jesús Martínez, que es profesora de la Universidad de Málaga en el Departamento de Historia, en la Facultad de Historia del Arte, y además es vicerectora adjunta de Políticas Sociales. Y también tenemos con nosotros a Miki Leal. Miki Leal es uno de los referentes en artes plásticas, artista español, sevillano, nacido en Sevilla y ha estudiado en Sevilla, y actualmente pues es uno de los representantes de las artes plásticas de artista más señalado, tanto nacional como internacionalmente, que también ha colaborado en este título, en este curso, y por supuesto pues también en las obras que se han presentado en Arco. Pues nada, bienvenido María Jesús y bienvenido Miki, ambos los dos, gracias por compartir con nosotros este programa.
Un placer estar.
Muchísimas gracias a vosotros.
La entrevista se está realizando, les cuento para que si escuchan en algún momento algún tipo de espacio en la radio, los silencios pues pueden ser un poco complicados. María Jesús está en Málaga y Miki se encuentra en Portugal porque él está ahora investigando, indagando en el tema de la cerámica, que como ustedes saben, el país vecino es el número uno, por no decir, bueno, del mundo no, pero sí que hacen pues un tema en cerámica bastante importante y bueno, él está allí un poco investigando ese tema, ¿no? Miki, ¿estás ahí hasta actualmente?
Sí, bueno, es un proyecto que tengo desde hace mucho tiempo, porque ya llevo como 15 años más o menos trabajando el tema a partir de una bienal que se hizo aquí en Portugal. Y bueno, trabajo mucho la cerámica y a consecuencia de ese tiempo que llevo trabajando por aquí, por Portugal, pues bueno, al final me he construido un estudio y una casa cerca de Nazaré, que está también cerca de Lisboa. Y bueno, pues no sé, es un lugar que como mucho más apacible y mucho con mucho menos ruido social que vivir en Madrid, que llevo 20 años.
Ya, María Jesús, vaya envidia que nos está dando, ¿verdad?
Vaya.
¿Quién pudiera estar retirado ahí en esa parte del mundo tan bonita? Bueno, pues María Jesús, a lo
sí,
que nos...
Y es que eso es verdad que lo hace muy bien, o sea, como un disfrutón, ya. Pues el trabajo, pues disfrute y el disfrute trabajo, y él eso se lo monta genial.
Efectivamente.
Eso es bueno, saber,
saber
disfrutar del trabajo, eso es una virtud, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a empezar por María Jesús, porque es para saber, esto que escuchan creo que es un poco de viento que hay ahí por ahí, por esa zona de Nazaré, me parece a mí, ¿no, Miki?
Sí, puede ser.
Yo también estoy
sí,
por
sí,
la
voy,
facultad.
Voy.
Sí, dime.
Vale, no, es que sinceramente aquí tengo muy poca cobertura.
Sí.
Y entonces o estoy fuera
donde hay ruido desde pajaritos o desde un coche que pasa o el ya. viento, o estoy dentro y no tengo cobertura.
Vale,
con lo cual,
pues entonces quédate ahí.
Bueno, pido perdón.
Así no recuerdas dónde está ese viento, esas olas y esos surfistas por ahí danzando. Eso también te viene a la memoria cuando escuchas el viento.
Bueno, perfecto.
María Jesús, cuando hablábamos, o sea, cuando al principio contaba lo del título que se está haciendo en la Universidad de Málaga, se trata de una formación gracias a los fondos sociales europeos y a la Fundación 11. ¿Cómo surge esto y cuándo comienza a funcionar y cómo?
Sí, este título propio surge hace 8 años. En el curso 17-18, la Fundación 11 lanzó una convocatoria para el desarrollo de programas universitarios de formación para el empleo, o sea, que es un curso dirigido al empleo. Entonces, pues nosotros como universidad pues optamos con este proyecto. Entonces, desde el primer momento, al ser también el único que había sobre humanidades, pues nos dieron, digamos, ese reconocimiento y cada año tenemos que volver a concursar. Uh-huh. Pero por ahora, y toquemos madera, pues todo está saliendo muy bien.
¿Cuántas personas?
También, sí. También tomamos mucho en cuenta que estamos en Málaga, que de un tiempo a esta parte también pues se está reforzando mucho todo el tema de la cultura y el turismo y también de la necesidad que tienen este perfil de jóvenes y la realidad existente, que es verdad que lo tienen muy difícil para todo, ¿no? Y para el arte pues también.
¿Cuántas personas están formándose en el curso?
Cada año se forman 15 personas. Eso es un requisito que viene desde la Fundación 11 y son 15 chicos y chicas con discapacidad intelectual de 18 a 30 años.
La verdad que Málaga pues tiene bastantes recursos artísticos, culturales, que pueden permitir a estos jóvenes, porque creo que el curso consiste en una parte modular de conocimiento general y demás y otra parte práctica, ¿no?
Sí, nosotros dividimos el curso en 3 módulos. El primer módulo es de habilidades sociales, el segundo es del Departamento Educativo y de Inclusión de los Museos, donde pues ya nos visitan pues especialistas, pues por ejemplo del Prado, bueno, de todos los museos de Málaga, pero también del Prado, que eso fue también una puerta que se nos abrió para muchos otros centros de arte y museos. Y después pues hemos contado con el Reina Sofía, con el MACBA, con el Centro Botín en Santander, los Tres Thyssen, Casa Encendida, Lázaro Galdiano, etcétera. Y después el último curso, que es el preferido por los alumnos, es el del rol, o sea, cada rol dentro del mundo del arte. Entonces ahí es donde invitamos a los artistas que hacen sus talleres y también pues comisarios, coleccionistas, críticos de arte, profesores de bellas artes, tanto de aquí como de otras universidades. Y después, por último, ellos hacen prácticas en los museos. Y eso es lo que tutorizado les da no solamente la capacitación, sino también pues un plus en su currículum de tener un curso del título propio de la universidad.
Aparte también tiene un carácter interdisciplinar, es decir, que participan también otros departamentos, no solamente el vuestro, ¿no? Es como una amalgama de conocimientos de varias áreas.
Sí, aunque se basa en el mundo del arte y de la cultura, pero sí es cierto que hemos contado con profesores, por ejemplo, de Derecho, con quien hemos hecho exposiciones, ¿no? Con obras fruto de los talleres de los chicos y las chicas y los profes, y de Psicología, por supuesto, Pedagogía, Trabajo Social, o sea que sí que... Uh-huh. Que estamos muchos departamentos trabajando juntos.
Y después, bueno, la cantidad de artistas, de coleccionistas, de tal. Yo he leído una lista interminable de personas reconocidísimas del mundo del arte, entre ellas Miki Leal, por supuesto, que se han acercado al curso y que se han prestado a estos especie de talleres, ¿no? Dentro de lo que es el curso completo.
Sí, nosotros, bueno, yo empecé atracando básicamente por las inauguraciones y tal, y bueno, ya como llevamos tiempo y ya pues sí que nos conocen, pues sí, o sea, hemos tenido la suerte de contar con ellos y ya son muchas veces que te diga Miki, ellos los que se me acercan y dicen, mira, hay una persona que cuadraría muchísimo para hacer un taller, tal, claro. Entonces pues ya como que somos una gran familia y sí que
hay fluidez, mucho
de,
hay fluidez.
De los conocidos y de los conocidos.
Es cierto
de,
que María Jesús...
Dime, Miki.
Es cierto que María Jesús, sí, a priori ha sido desarme y atraco casi, pero bueno, porque no, sí, ella tenía mucha relación con el mundo del arte contemporáneo y bueno, y al final, pues te fías de la persona que conoces, evidentemente, claro. Y te fías del proyecto a priori, ¿no? Después encima lo conoces y todavía te enamoras un poco más. Y al final lo que dice María Jesús también, que es muy bonito, que toda esa gente que forma una familia que ha ido pasando por allí, pues normalmente casi siempre te recomienda otro artista. ¿Por qué? Porque realmente no es que necesariamente tengas que tener un perfil concreto para hacer el curso, pero sí hay gente que se adapta más o menos según sus habilidades, ¿no? O sus habilidades sociales también, no solo las artísticas, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que esa cadena ha funcionado muy bien a lo largo del tiempo que lleva el proyecto.
¿A ti qué es lo que te llevó a decir el sí, a decir, venga, lo voy a hacer? Nunca habías tenido contacto con el mundo de la discapacidad, creo, ¿no? Entender que nunca...
A mí, como he dicho antes, me llevó María Jesús, pero, o sea, a decir el sí, vamos, en cierta manera, porque nos conocíamos de hacía tiempo y yo conocía también el proyecto y, bueno, y me apetecía. Yo anteriormente había hecho alguna cosa más en algunas fundaciones y bueno, y a mí es algo que me seduce, sobre todo porque no solo, quiero decir que es un aprendimiento como de ida y vuelta, ¿no? Uh-huh. Porque al final, pues bueno, de una forma casi egoísta, yeah. Uno aprende casi muchísimo más que ellos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues no sé, yo para mí fue muy grato y sobre todo, pues esa cercanía que tienen ellos, ese y sí, porque son muy amorosos y bueno, y para uno es como un poco sorprendente a priori, pero después en unos cuantos días pues ya formas parte de su misma familia, ¿no? Con lo cual ya te digo, como experiencia es magnífica.
¿Cómo enfrentaste tú el taller? ¿Como cualquier otro taller que impartes habitualmente o específicamente quisiste o a lo mejor por desconocimiento, no sé si sabías más o menos el perfil supongo que sí, de los participantes, pero...
Bueno, sí.
¿Y lo hiciste diferente? ¿Lo hiciste diferente?
Que hay una cierta información a priori.
Sí.
Perdón. Que hay una cierta información a priori del perfil y aparte para mí era muy importante saber si ellos, en cierta manera, tienen... no ya llamémoslo no facultades, sino acercamiento al mundo del arte, incluso acercamiento al mundo del arte un poco más no profesional, sino bueno, que tienen unas actitudes y un pensamiento cercano a las artes plásticas, ¿no? Que en este caso yo creo que casi siempre se suele dar, o sea, yo creo que ellos tienen una elección a priori de gente que más o menos está vinculada o tangencialmente vinculada al mundo del arte, ¿no? Por sus trabajos o por sus habilidades, ¿no? Y entonces eso te hace un poco más fácil el diálogo con ellos. Y yo mi planteamiento, desde el desconocimiento, yo me planteé que para ellos sería pues interesante tener como una especie de circuito donde poder hacer ellos el trabajo individual, pero a la vez yo quería que fuera colectivo, con lo cual, ¿cómo haríamos esto? Pues bueno, tuvimos una primera vez que fue muy muy curiosa con Santiago Idáñez, donde hicimos como una especie de cadáver exquisito, donde todos participaban y bueno, eso ayudaba mucho también a la comunicación de todos entre ellos. Y bueno, y lo que más noté como curiosidad es que es algo que es muy inusual en el mundo habitual, que es como la falta de ego.
Totalmente.
O sea, es una cosa, tienen una hermandad entre ellos brutal y se respetan muchísimos. Y Y es muy curioso porque en nuestro mundo, en el mundo del arte profesional, como si dijéramos, eso no existe. Eso, o sea, sería totalmente imposible.
Ya.
Y se ayudan, se protegen. No sé, que eso me impresionó muchísimo.
Y siempre van a estar ahí al lado uno de otro. Eso es así, eso es que lo tienen en el ADN, creo yo.
Sí.
Bueno, para explicar un poco lo del cadáver exquisito, porque tú lo has dicho así muy a tal, pero ahí los oyentes seguro que no saben lo que es el cadáver exquisito.
Bueno, es que yo mezclo dos veces, ¿no? Eso que me corrija María Jesús, creo que yo mezclo dos veces, ¿no? Una, la de que yo hice un taller con Santiago Idáñez, que fue el primero, hace tiempo,
sí.
Bueno, bastante tiempo, y después hice otro con dos artistas, o sea, con dos artistas más, y funcionó también muy bien, que fue otro proyecto, que era como una especie de carrusel, llamémoslo como una especie de tren, donde cada uno, había una maquinaria, imagínate, principal que la hacíamos los artistas, los que dábamos el taller, y después había una serie de vagones que ellos, a nivel como si dijera arquitectónico, construían cada uno un vagón. Con lo cual seguía siendo un proyecto como casi individual, pero de forma colectiva, porque al final cada vagón iba uno detrás de otro, ¿no?
Yeah.
Y bueno, y cada uno pues tenía su estilo, simplemente le dábamos libertad. Si a uno le gustaba el fútbol, pues ponía los colores de su equipo. Si a otro, entiéndeme, si a otro le gustaba un personaje o un muñeco de la tele o lo que sea, pues de repente nosotros lo que hacíamos era conducir y guiar un poco a nivel como más artístico y también técnico de cómo se hacían las cosas. Ellos nos decían, oye, yo quiero hacer esto en tres dimensiones y lo quiero levantar arriba y quiero poner aquí arriba una pelota y quiero... Entonces nosotros instruíamos un poco para que eso fuera posible.
Andalucía sin barreras, con Mercedes Vega.
Pues aquí estamos en Andalucía sin barreras con María Jesús Martínez, profesora de la Universidad de Málaga, y Miki Leal, artista plástico, artista en todos los sentidos, internacional, nacional, que nos están contando la experiencia de este curso que se imparte en la Universidad de Málaga, en la que participan un montón de artistas reconocidos del mundo y del panorama nacional, un montón de entidades, y la Fundación ONCE es la que también ayuda y contribuye a que 15 personas puedan formarse en el mundo cultural de las artes para después desarrollar una labor profesional. Miki, hablabas del proyecto, de cómo habías acercado tus inquietudes a ellos y ellos a ti. En definitiva, ¿qué crees que puede aportar el arte, la creatividad, a las personas con discapacidad, sobre todo a las personas con discapacidad intelectual en este caso?
Bueno, yo creo que, no sé, yo creo que es un territorio, llamémoslo así, bastante propicio para, o sea, lo que quiero decir es que me parece un mundo donde uno se puede relajar, donde uno puede disfrutar, donde uno puede pensar, donde en cierta manera también se puede admitir casi todo, con lo cual es un territorio como muy amplio, muy abierto, que con una determinada, llamémoslo instrucción o dirección o guía, pues creo que es muy propicio para ellos, en ese sentido, ¿no? Que bueno, que se pueden activar a nivel creativo sin ningún tipo de cortapisa y encima casi sin ningún tipo de premisa anterior de tener que saber algo concreto. Lo que sí es cierto que, bueno, con una cierta guía, pues en un momento dado el trabajo pues engrandece.
¿No te parece que puede ser un arte bruto, un arte como le han dado llamar también, sin esto de etiquetar a las cosas, arte outsider, arte brut, más puro, más que fluye, más fluido, más no sé, natural, ¿no?
Sin... En definitiva no deja de ser el, no sé, bueno, ese tipo de denominaciones, porque arte brut antes era otra cosa, en cierta manera, como movimiento, quiero decir, pero bueno, no deja de ser un arte desde las entrañas, no deja de ser algo, bueno, como lo que hace un niño al nacer casi, ¿no?
Sin perjuicio.
Expresarse de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Sin prejuicio ninguno. Entonces, en ese sentido, por eso digo que con una pequeña guía, yo creo que se puede hacer algo muy notable.
María Jesús, bueno, y llega un momento en que os planteáis llevar todo este trabajo de artistas, de alumnos, de la universidad, a la feria más importante de España y una de las punteras en el mundo, que es ARCO, la Feria del Arte Contemporáneo. ¿Cómo surge la idea y por qué y cómo? Porque ya es complicado, porque exponer en ARCO, no todos los artistas tienen esa posibilidad.
Sí, bueno, pues esto surgió también de una manera pues también muy orgánica. Uno de los artistas que invité, que se llama Antonio Mesones, me dijo, ¿por qué no invitas a Maribel López a que venga aquí a dar un taller? Entonces me puse en contacto con ella y ella, cuando conoció el proyecto, dice, mándame toda la información, no te prometo nada, porque claro, no deja de ser ARCO, pero lo vamos a valorar. Por lo tanto, pues fue así. Ya recibimos la buena noticia de que podíamos participar en el espacio de culturales, o sea, espacios culturales, donde no hay ventas, sino hay pues esos stand donde, digamos, das a conocer tu proyecto. Y ya por segundo año, pues igual, mandamos el proyecto. Es cierto que muchos de los artistas que están presentes, de los talleres de los artistas, mejor dicho, están en ARCO, están en galerías de ARCO, por ejemplo, Eugenia Ampudia, que ha estado este año, el propio Miki con S2, muchísimo, ¿no? Con Pedro Maizterra estuvo Regina y Miguel, en fin, que están también sus obras, Juan López con Juan Silio, y eso también ayuda, aunque siempre quiero hacer o intento llegar a un equilibrio también entre talleres, fruto de talleres de artistas jóvenes, ¿no? Sí. Tanto de Málaga como de otras partes de España. Que eso sea una ayuda. Uh-huh. Pero nació así también y contentísimos, claro. Uh-huh.
Bueno, Maribel López es la directora de ARCO, una gestora cultural, lleva muchos años también en todo el panorama cultural y bueno, es la directora de la feria. Y bueno, tuvisteis la suerte de que os dio el ok y entonces preparáis. ¿Cuántas obras se han expuesto? ¿Cómo ha sido la respuesta del público? ¿Quién ha colaborado en el stand? ¿Quién ha estado con vosotros? Porque creo que también la Facultad de Bellas Artes con alumnos voluntarios también han participado. Un poco ha habido un encuentro de muchas personas, que eso también es importante, que haya como una amalgama de cosas que van fluyendo, y eso también es importante, ¿no? Aparte de los alumnos del curso, claro.
Sí, este año hemos tenido obras dirigidas por Sonia Navarro, por Fod, por Juan López, Eugenia Ampudia, Carlos Miranda, Victoria Maldonado, Alejandro Castillo, y después el galerista Juan Silio y el coleccionista Eulogio Sánchez, que es premio de ARCO, que hicieron un taller sobre eso, sobre qué hace un coleccionista y qué hace un galerista. Por lo tanto, allí llevamos una obra que ya era suya, porque ellos se lo compraron a los chicos, a los alumnos. Ajá. Dijeron, esto es lo que hace un galerista y el coleccionista se queda con la obra. Así que nos la prestaron y formó parte de lo que hemos expuesto este año. La Facultad de la Rey Juan Carlos, la Facultad de Bellas Artes, se han hecho los alumnos de primero cargo del stand. Para ellos ha significado unas prácticas, también tener una relación con un perfil de personas que no estaban acostumbrados, y muchos de ellos que no habían ido nunca a ARCO porque son de primero, pues
oportunidades.
Pues para ellos ha sido también como un bautizo, ¿no?, muy especial. Y nos han ayudado ellos. Aquí los de Bellas Artes en casa y allí los de la Rey Juan Carlos.
Pues estupendo esa fluidez de gente que hace que, bueno, las cosas también vayan fluyendo. Te hago la misma pregunta que antes le hacía a Miki. ¿Qué crees tú que el arte puede aportar a las personas con discapacidad, en este caso intelectual?
Sí, como decía Miki, es algo que es bidireccional. Es decir, yo que no había tenido nunca un trato ni familiar, ni por cercanía, ni profesional, con chicos con discapacidad intelectual, yo soy historiadora del arte, Lo que pasa es que había una oficina en el vicerrectorado de estudiantes, que era la oficina de atención a la discapacidad, que me tocó dirigirla. O sea, que menos mal que había ya unos técnicos que sabían, porque yo lo que intenté es aportar, por lo menos en un primer momento, pues aportar algo que yo pudiera hacer desde el mundo del arte. Por lo tanto, así empieza todo. Entonces yo tenía pues mi reserva, incluso mi miedo, porque no sabía cómo funcionaban los chicos con discapacidad, la verdad. Entonces ya en un primer momento, muy pronto, me di cuenta de que eran muy capaces, que aprendían de una manera sencilla, que aunque te preparaban las cosas después, las clases y todo, iban por su propia deriva, que eran súper naturales, mucho más puros, más auténticos, y que eran pues tremendamente capaces. De hecho, a mí me hace gracia porque algunos de los coleccionistas, porque sabes que en Arco los primeros días son para profesionales, ¿no? Entonces también entran los coleccionistas y nos llegaron a preguntar precios de lo que estábamos ahí exponiendo, por lo que dime, jolines, ¿sabes? Qué alegría, porque eso también claramente no se vende, pero bueno, pues también te da esa alegría, ¿no? Y cuando vienen los chavales igual, que mira, se han intentado llevar tu obra. Y dice, pues a ver, se la has vendido. Que no, hombre, no, que eso no se puede hacer. Pero sí puedo decir algo.
Con respecto a lo de Arco, que yo creo que es un plantel muy interesante también, porque decías antes lo de incluso no solo los niños con discapacidad, sino la gente que interviene, ¿no? Por ejemplo, los de la universidad o lo que sea. Yo me hago la idea de cuando yo estudiaba Bellas Artes, que para mí ir a Arco, bueno, ahora se me la idea se me confunde un poco, porque llevo desde el año 99 exponiendo en Arco sin faltar, pero claro, a priori, cuando estudiaba en la universidad, o sea, nosotros teníamos que hacer una excursión, apuntarte a... Bueno, ir a Arco era algo como totalmente inusual, y sobre todo eso, lo que decía María Jesús, entrar en contacto con un mundo al que tú no estás acostumbrado. A todos los niveles, ni con artistas de gran talla, ni con ese tejido que tiene el mundo del arte, un poco extraño, un poco complicado y un poco oscuro casi, por decirlo de alguna manera, que si no estás dentro no lo conoces. Y entonces, pues bueno, yo creo que es una oportunidad muy especial, y sobre todo para los niños, también en el sentido de eso, de poder ver sus obras enfrentadas a otro tipo de obras que socialmente están validadas por la marca Superarte o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, yo creo que debe de ser muy emocionante.
Además, hay algunos centros especializados en artes plásticas con personas con discapacidad intelectual que venden las obras con un cierto nivel y que les está yendo muy bien, como La Casa de Carlota o ¿Qué tienes debajo del sombrero?, Danza Móviles,
sí, en fin, bueno, no, mucha gente y muchos artistas,
arte diverso, ahora en Motril, que también creo que hay un certamen, que están haciendo exposiciones y demás, y también compran las obras de los artistas. Quiero decir que, bueno, igual habría que plantearle a esta mujer de Arco hubiera un stand con piezas de personas con discapacidad y que también pudieran estar a la venta. No sé, lanzo la idea, claro, sí. Lanzo la idea, ¿no? Y que estuvieran pues ahí representados por muchos artistas que están desperdigados por España y bueno, que hacen un trabajo también digno,
pero hay,
¿no?,
muchos que trabajan en galerías, ¿eh?
O en galerías.
Hay muchos que trabajan en galerías, ¿eh? A nivel internacional.
Sí. Sobre todo del espectro autista sí que conozco algunos, sí. Me parece recordar un chico en Madrid.
Precisamente sí. Pedro Maisterla, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, pero que es muy bueno además, me encanta su obra. Y bueno, ¿no? Y F2 también tuvo una muy bonita,
sí,
no hace tanto. Pues, pero bueno, sí, bueno, o sea, pero yo creo que como oportunidad me parece vital, porque es el momento del mundo del arte en España, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, poder establecer un vínculo y estar simplemente, pues yo creo que es muy importante.
Pues hemos estado casi media hora hablando los tres aquí muy a gustito, pero se va terminando el tiempo y yo encantada de tenerte, Miki. De verdad, yo soy muy admiradora de tu obra y siempre que hay algo intento acudir porque me gusta mucho el trabajo que haces con la representación. Bueno, muy bonito. Recomiendo a toda la gente que pueda pues que vaya a exposiciones donde estés o demás. Y María Jesús, muchas gracias porque muchas me parece gracias. Una labor fantástica la que estáis haciendo desde la Universidad de Málaga durante 8 años. Esperemos que estos chavales encuentren su vía en el camino y puedan insertarse laboralmente, que de eso se trata, para su autonomía, para su autodeterminación, porque de esa forma podrán dignificar su vida y ser personas como cualquier otra, y eso es lo que verdaderamente incluye, esa palabra que ahora está tan de moda, eso de la inclusión, pues sentirse parte de la sociedad, recibiendo un sueldo y viviendo una vida independiente. Muchísimas gracias a los dos, y aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis. Y a todos ustedes, pues nada, decirles que hasta el próximo programa, que si tienen algo que contarnos pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico en andaluciasinbarreras@rtva. Y un beso muy grande para todos. Antonio Martínez estuvo a los mandos y Mercedes Vega la que les habló. Muchísimas gracias.
En Canal Sur Podcast han escuchado Andalucía sin Barreras con Mercedes Vega.